El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Cast. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Iniciamos.
Viernes 5 de agosto del 2016.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Estamos de nuevo con ustedes rompiendo el cerco informativo en Radio AMLO con el Chiltepín Verde, un programa picoso
pero sabroso.
Y nos acompañan
a sus órdenes la maestra Edna Soto,
Alejandro Castro,
Sergio Borges.
Tenemos a unos compañeros aquí que nos han apoyado siempre, pues muy buenas participaciones que ustedes ya las han escuchado. Ya ustedes los pueden identificar por el timbre de su voz. Este día vamos a hablar sobre lo que mantiene a flote al país, que son nuestros paisanos. Y los diputados que votaron por las reformas, principalmente por la energética, están proponiendo defender la economía de los ciudadanos. Esa sí es una verdadera paradoja, es una contradicción, que primero votan en contra y después quieren ellos alivianarnos con la economía, ¿no? Háganme el favor. Entonces vamos a hablar del incremento de las tarifas de electricidad anunciadas por la Compañía Federal de Electricidad y el aumento a la gasolina, el segundo aumento consecutivo. También hablaremos, como siempre, de la reforma educativa. Todavía es un polvorín, todavía no se ha arreglado nada de eso. Nada de lo que se está haciendo en la educación es progresivo, constructivo, creativo, ni nada de eso. El gobierno quiere hacer una reforma laboral y ya lo sabemos todo lo que pasa ahí. Lo vamos a comentar. También tenemos nuestro segmento Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad del DAP? Y ahí va a estar comentando nuestro compañero Alejandro Castro. También, como siempre, la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues vamos a empezar con el primer tema del día, que se dice: mantienen al frote nuestros paisanos y los diputados que votaron por las reformas, principalmente por la energética, están proponiendo defender la economía de los ciudadanos. Es una noticia muy buena porque las demás no son tanto. Los paisanos siguen sosteniendo a los millones de familias y un pilar de la economía nacional. En junio estuvimos grandiosos, no encuentro otro calificativo. Enviaron a su gente a México 2.305 millones de dólares, 6.9% más que en junio del año pasado. De acuerdo con el reporte del BBV Bancomer, y en la misma mitad del año 13.156 millones, el 8.9% en comparación al mismo periodo del 2015. Mejor ni hacer comparaciones con Pemex, porque esta es una cosa para deprimirse. Otro pilar de la economía son los automovilistas y el impuesto que pagan sobre la gasolina. Ahora van las malas. Los analistas tienen una sombría visión de la economía por lo que resta del año. Coinciden en lo general con los resultados por el Banco de México. La economía seguirá lenta, inclusive se registró una contracción el segundo trimestre. Por primera vez en 11 trimestres, el peso probablemente se devaluará a 20 pesos por dólar y más, la inflación resultará mayor a la esperada y volverán a subir las tasas de interés. El senador sonorense Francisco Borges Valenzuela del PAN dice que ante el cobro abusivo de los impuestos a las gasolinas, senadores panistas propondrán y defenderán un impuesto bajo el competitivo y actuarán en contra de cualquier paquete económico que vaya contra esta idea. Afirmó que asumirán la defensa de los ciudadanos exigiendo que el paquete fiscal 2017 incluya menores impuestos para que sus bolsillos no continúen extrayendo dinero de la administración federal destina a gastos improductivos. La cuestión es cuántos de sus colegas lo respaldarán. Muchos votaron a favor de la reforma energética y fiscal. ¿Ustedes qué piensan de lo que están haciendo estos diputados ahora?
Buenos días, Chiltepín. Perdón, mencionaste a un senador de nombre Burques.
Sí.
Estás hablando de Pancho Burques, el senador del estado de Sonora. Pancho el bailador, que le decían cuando andaba en campaña. Pues precisamente hace apenas un par de días estuvo llamando la senadora a las estaciones de radio aquí en Nogales y me tocó rebatir los señalamientos que él hacía en contra del aumento de las gasolinas. Y nosotros desde aquí estamos señalando de manera directa al senador Pancho Burques del Partido Acción Nacional, quien es residente de Hermosillo, Sonora. Lo estamos señalando como uno de los responsables directos del desastre económico que vive nuestro país, del aumento de las gasolinas, dos gasolinazos por 2 meses consecutivos. No es posible que se haya hecho solo. Los panistas hace mucho tiempo que querían hacer esta reforma y ahora que la tienen, se les hizo bolas el engrudo Chiltepín, profesora Sergio, porque las promesas que nos hicieron no han funcionado.
¿Cómo te afecta a ti, Sergio, directamente el aumento de la gasolina?
Fíjate que pues directamente pues trabajando en el servicio público, lo resientes de manera directa, complementando lo que dice el compañero Alejandro. Recuerden que Peña Nieto lo anunció, que no iba a haber aumentos. ¿Qué es más fácil? Como dice, ya se le hizo bolas el engrudo a los diputados y senadores. ¿Qué es lo que es más fácil para ellos? La reforma energética no les funcionó, pero es más fácil sacarle del bolsillo a los ciudadanos que la aplicación de la reforma, porque la reforma queda en definitiva de que no funcionó, y tan no funcionó que ahí están los aumentos. Se supone que era para bajar los costos a los ciudadanos, a los mexicanos. Entonces está muy contradictorio esto, hay mucha incongruencia en lo que anunciaron y en lo que están haciendo.
Efectivamente, fíjate, Sergio, estuve viendo un video ahí donde sale un compatriota de aquí de Nogales que comentó que el color de la gasolina de aquí y el color de la gasolina del otro lado, la más barata, es muy diferente. La de aquí produce mucha polución, mucha contaminación, y sobre todo que es la mitad de volumen la que te venden aquí por el mismo precio que la que te venden en Estados Unidos.
¿Y la calidad?
Es muy diferente. El color se ve ahí en los videos, se ha visto. Y este señor que estaba allá por Laredo, creo, no me acuerdo dónde, él hizo también el experimento, hizo el video ese de compró gasolina en México, una coloradona así la gasolina, altamente contaminante y muy poquita, y lo presentó la que compró en Estados Unidos, amarillita, de buen color. Y aparte sabemos que allá sí tiene que tener estándares para la polución, que no contamine mucho, ¿verdad?
Ese es muy importante el punto que se está tocando en torno al color de la gasolina. El color que presenta la gasolina mexicana significa que muy posiblemente está adulterada, de tal manera que desde aquí le queremos decir a los senadores, a los diputados que aprobaron esta reforma, que se hagan responsables, que no estén tirando la piedra para otro lado, como lo está haciendo en este caso el gobierno federal, diciendo que el aumento de las gasolinas y las energías en México es responsabilidad de la Cámara de Diputados, cuando en un principio nos dijeron a nosotros los mexicanos que el Pacto por México era la solución y era un acto de democracia, un acto de modernidad.
Bueno, pues ya hablamos de la gasolina. Yo quería hablar también de lo que era el punto primero, que es los paisanos nos están manteniendo casi ahorita, porque el petróleo lo vendieron, lo regalaron, lo remataron. Ahora se van a acabar las refinerías, por eso Calderón no quiso hacer refinerías. Estamos atenidos a nuestros hermanos paisanos. ¿Y qué les estamos dando a cambio? Los estamos despojando de las tierras que tenían aquí, las están vendiendo, los estamos despojando de sus derechos. Cuando se ingresan los paisanos al territorio nacional, los están asaltando, los están despojando de sus mercancías, de lo que traen ellos para convivir, para compartir con sus familias. Les están robando el dinero en el camino y todavía les ponen una bola de trabas a los pobres emigrantes mexicanos, ¿verdad?
Desafortunadamente, la emigración de México a Estados Unidos ha sido una de las salidas más fáciles y prácticas del gobierno y del sistema corrupto que padecemos, porque derivado de la mala economía y del mal funcionamiento del sistema que tenemos, México no puede ofrecerles u ofertarles un trabajo digno que pueda sacar adelante a estas familias, y la salida más fácil es mandarlos al extranjero. Recuerdo brevemente, les platico una anécdota. Me tocó estar en una conferencia de un cónsul de Cuba aquí en México, vino aquí a Nogales, y un periodista lo cuestionó acerca de por qué los cubanos se iban a Estados Unidos y se los comían los tiburones y se tenían que saltar las lanchas precarias que llevaban. Y fue muy sencilla la respuesta de este cónsul. Le dijo: chico, le dijo, estás muy preocupado por Cuba. ¿Cuántos cubanos crees que salen? Son cientos los que salen. Pero ¿qué te parece los que están brincando en este momento? Porque estaban enfrente de la línea y en ese momento estaban brincando un montón de mexicanos.
Millones.
Y le dice: mira, chico, ¿por qué están huyendo si se supone que México es un paraíso? Se supone que aquí no hay comunismo. Se supone que aquí hay libertad y que viven en un sistema económico muy bueno. Y entonces este periodista quedó totalmente abochornado y avergonzado porque no pudo dar una respuesta. ¿Por qué? Siendo que México es un paraíso, los mexicanos tienen que brincar la frontera para vivir en otro país. país.
Sergio, tú que también tienes contacto con los paisanos.
Pues diariamente no nos toca mover en el servicio público con nacionales o extranjeros. Entonces, ¿tienen miedo, Chiltepín? Cuando vienen a México, ¿tienen miedo por la inseguridad? Yo la verdad, a veces me quedo con un buen sabor de boca porque yo trato de dar el mejor servicio. Me es muy rentable a mí porque se quedan bien agradecidos por la atención que les doy, porque les doy la seguridad, contrario a lo que ellos piensan de México y a lo que ellos sienten de México, porque es la idea que se les ha vendido, es lo que ellos creen de la ciudad, aunque hay inseguridad en otros aspectos, inclusive en el servicio público. Más adelante hablaremos de la situación actual ahorita en Nogales, pero la verdad es que sí le da miedo a los paisanos entrar a su propio territorio, Chiltepín.
Pues a mí se me hace que eso que tú haces tiene mucho que ver que tú eres militante de Morena.
Pero yo creo que sí, ¿no? Porque tenemos principios y estamos del lado del pueblo, estamos del lado de la gente. Donde quiera que estamos, tratamos de ayudar y tratamos de servir lo mejor que podemos.
Sí, mire, como comentaba Galván Ochoa en su columna que tiene esta semana, y también lo decía en Rayuela, en La Jornada, ¿qué va a pasar entonces si llegara a ganar este señor Trump? ¿Qué va a pasar con la economía de México?
Excelente pregunta. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, si antes teníamos la esperanza de que podíamos ir a México para mandarle remesas a nuestras familias, ahora, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿A Cuba? Ojalá y podíamos ir a donde la vida es más igualitaria, más democrática, más socialista.
Si los compatriotas se sienten amenazados en su propio terreno, en México, ¿te imaginas cómo se sentirán ahorita que está en campaña este señor racista?
Qué triste que 120 millones de mexicanos, un país poderoso, un país rico, un país hermoso, esté ahorita en este momento preocupado por las elecciones de un partido en un país lejano y pensando cómo nos va a ir a nosotros si gana este señor de Estados Unidos. Yo más bien me preguntaría, ¿cómo nos está yendo ahorita con gente igual que Donald Trump? ¿Cuál es la diferencia entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es la diferencia entre Felipe Calderón y Donald Trump? ¿Cuál es la diferencia entre Vicente Fox y Donald Trump? Ellos han asesinado, han destruido la economía de México, han exiliado a los mexicanos, han desaparecido miles de mexicanos. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos nosotros por lo que pasa en aquel país? Deberíamos en este momento nosotros mejor exigirle al gobierno mexicano que tengamos una economía sólida, alejada de la corrupción.
Efectivamente, Alejandro, pero parece que lo están haciendo al contrario. Parece que en lugar de tratar de que se componga la economía, están hostigando económicamente a los ciudadanos. Un comentario, Sergio, antes de entrar ahorita a las tarifas eléctricas.
Y en el caso del senador Pancho Burques, sonorense, te está vendiendo la idea de que trae unas iniciativas para mejorar la economía del país a nivel nacional, cuando ellos mismos
aprobaron las reformas ellos, pues.
¿Y quiénes firmaron el pacto pues, por México?
Ellos aprobaron todo eso.
Entonces ahora te quieren vender una idea.
PAN, PRD.
Quieren quedar como buenos.
Así andan ahorita en campaña ellos ya desde hace meses tirándole con todo, campaña negra para López Obrador y campaña muy buena para ellos, como si fueran las blancas palomitas que tienen al país en la abundancia, y es todo lo contrario.
Sí, nomás hay que recordarle a la gente que quiénes fueron los que firmaron el pacto por México y quiénes fueron los que aprobaron las reformas que no han servido para nada.
Así es, ahorita nos acaban de dar otro mazazo en la cabeza al pueblo, sobre todo a las clases más desprotegidas, a las más necesitadas. Las tarifas eléctricas para el sector industrial subirán hasta el 7.5%, para el comercio 9% y para el doméstico 8.9%. En agosto, segundo incremento a las tarifas de electricidad, anuncia la Compañía Federal de Electricidad. No afecta a usuarios domésticos de bajo consumo, anulados beneficios de inicio de año. La Comisión Federal de Electricidad anunció que en agosto se incrementarán las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercio doméstico de alto consumo. Las tarifas para los usuarios domésticos de bajo consumo no tendrán movimiento. Yo me recuerdo muy bien que la gobernadora prometió que iba a bajar la luz para los sonorenses y resulta que está resultando lo contrario. Gente humilde y ahí mismo en la comisión donde vas a hacer los pagos, se ve con 2,000 pesos en el recibo y gente que pagaba 100, 200 pesos, paga 500, 600, 700 pesos. Está cometiendo una arbitrariedad tremenda con la Comisión Federal de Electricidad, que también ya la están desmantelando y también ahorita le están quitando la pensión a los que tienen 20 años, ya no van a tener la pensión y están en una situación ahorita de los trabajadores de la comisión muy precaria en cuanto a sus derechos que ya tenían. ¿Qué piensas de esos aumentos, Alejandro?
Pues definitivamente volver a retomar el nombre de Pancho Burques, porque él viene a hablar aquí, como se está mencionando, a querer engañar a la gente, cuando fueron ellos los que aprobaron estas reformas nefastas que han traído muchos problemas económicos y sociales a nuestro país. Platiqué este fin de semana con personal de Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Obregón y me comentaron que están muy decepcionados porque les habían platicado a ellos la reforma energética como una posibilidad de que ellos iban a prosperar, de que ellos iban a progresar. Incluso hablé con una de las personas que administran Comisión Federal de Electricidad en el Valle del Yaqui y están a punto de despedirlo. Después de casi 30 años sin las garantías sociales que implica haber trabajado para una empresa, los empleados que estaban esperando ascender dentro de la jerarquía para tener un mejor salario les han dicho que no, que ya no se va a poder y están recortando personal. Y recuerdo yo que hace aproximadamente 6 años yo había platicado con estas mismas personas acerca de lo que venía y el mismo que me dijo que van a correr dentro de unos días me dijo que no porque les iba a ir muy bien con la privatización de la Comisión Federal de Electricidad. Me dice: ¿cómo tenías razón? Nos arrepentimos de haber apoyado. Nos engañó Enrique Peña Nieto y todavía para rematar, nosotros siempre hemos sido priistas, me dijo, pero en esta ocasión estamos volteando a ver a Andrés Manuel López Obrador por lo que él dijo hace 6 y 12 años, se está cumpliendo en este momento en contra de nuestras familias y en contra de los beneficios de esas familias también.
Pues contrariamente a lo que están diciendo todos los jilgueros, los merolicos pagados, maiciados en todos los medios de comunicación que están bien pagados, ellos están diciendo lo contrario. Inclusive aquí localmente en Nogales hay un locutor que dijo el otro día la sensatez de decir que el aumento de la gasolina aquí no nos iba a afectar a nosotros, como esa locutora Legarreta que dijo que subía el dólar a 20 pesos a nosotros no nos afectaba.
Porque entonces, ella ganaba en pesos.
Pero si toda la mercancía la estamos en por el maíz, el frijol, todo lo importamos a Estados Unidos, ¿cómo no nos va a afectar el cambio de dólar? ¿Cómo no nos va a aumentar el aumento de la gasolina en las mercancías que vienen del sur? ¿Cómo no nos va a aumentar la inflación en las mercancías que tienen que estar siendo refrigeradas y mantenidas frescas para que no se deterioren con el aumento a la tarifa eléctrica, que era de lo poco bueno que teníamos subsidio? ¿Por qué teníamos subsidio de la electricidad? ¿Por qué teníamos subsidio para el seguro social? ¿Por qué teníamos subsidio para las escuelas? ¿Por qué? Porque éramos dueños del petróleo. Aparte de todo el dinero que se robaban y que lo usaban para campañas electorales, todavía nos sobraba para esos bienestares públicos y ahora nos están quitando todo. Hasta el miedo nos están quitando ya. ¿Qué piensas sobre ese aumento de la tarifa, Sergio?
No, pues definitivamente, pues no se vale, pues no tiene razón de ser. Y luego que te vengan a vender la idea esa de que una iniciativa que favorezca al bolsillo de los mexicanos, pues ya no se debe de creer, no se debe de confiar en los políticos de siempre. Retomando el punto que dices, de que ya están como jilgueros los reporteros hablando mal de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, recordemos que ahí viene el 2018 y las encuestas están muy arriba a favor de López Obrador. Sí hay un que otro ciudadano que está volteando a Morena, como el caso del amigo de compañero aquí Alejandro. Inclusive aquí los reporteros se han atrevido a decir que López Obrador es un peligro si gobernara México. Chiltepín, ¿a poco nos está yendo muy bien en la actualidad que se atreven a decir eso?
Sí, efectivamente. Y maestra, ¿usted qué piensa de los aumentos a la gasolina? Sí,
como decía Chiltepín, es el segundo aumento consecutivo, pero es el cuarto aumento para la Premium, que desde el lunes primero de agosto cuesta $13.96 y $14.81 pesos por litro respectivamente. Esto refleja un incremento de 80 centavos en el caso de la Magna y 44 centavos en el caso de la Premium respecto a los precios de julio pasado. Esto pues ya lo sabemos y lo estamos experimentando aquí, ¿verdad?
Con sí, estos aumentos. Y van a encarecer las mercancías, la inflación se va a ir para arriba y el salario mínimo.
Curiosamente, Chiltepín, profesora Sergio, Eric, algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Anteriormente, con los gasolinazos que se habían dado, la Premium era la gasolina que más subía, porque se decía y se consideraba que la Premium era únicamente consumida por las personas pudientes, y a la Magna se le aumentaba menos que a la Premium porque la consumían la mayoría de los mexicanos, la clase media y la clase baja. Ahora, curiosamente, a la Magna se le suben 56 centavos de un trancazo y a la Premium únicamente 44. ¿Qué significa esto? Que somos millones de mexicanos los que estamos consumiendo esa gasolina y el gobierno, todo el tiempo insensible, nos está viendo a nosotros como botín porque consideran que somos muchos millones y si le aumentan 20 centavos más al producto que nosotros estamos consumiendo, las grandes mayorías, pues ellos van a tener una gran ganancia. Y lo acaba de decir también Andrés Manuel López Obrador, que esto es un robo tan grande que incluso ni siquiera el narcotraficante más odiado y perseguido en México, el Chapo Guzmán, está ganando tanto dinero o ganó tanto dinero con las drogas como lo están haciendo estos delincuentes de cuello blanco con la importación de gasolinas a México.
Y lo peor del caso, que nos venden la gasolina que no les aceptan los Estados Unidos, no las venden a nosotros. Ve nomás en la Ciudad de México cómo está la contaminación. A 200 metros a veces no puedes ver a una persona, no la alcanzas a ver porque te lloran los ojos, no la puedes enfocar y empiezas con escurrimientos nasales y con ardor en la garganta.
Y otro punto muy importante de que mencionan estos señores acólitos, sátrapas, vendidos del sistema, como el senador Pancho Búrquez Valenzuela de Hermosillo, Sonora, dice que una vez que llegue la privatización en todos sus niveles, van a bajar los precios. Y yo le quiero preguntar a este senador, cuando tú vas a comprar gasolina, ¿quién es el que te está robando? La iniciativa privada, ¿no es cierto? Porque las gasolineras no son del gobierno, allí ya no hay monopolio. ¿Quiénes son los que te dan los litros incompletos? ¿Pemex? No, el que te está vendiendo ahí, y son los empresarios. Esos empresarios que dicen que van a venir a salvar a México, esos son los que nos roban la gasolina. De igual manera también los empresarios de la tortilla, cuando tú vas y te dan en lugar de un kilo 900 gramos, esos son los empresarios que nos están robando. No es cierto que la iniciativa privada es solución, porque hasta ahorita ellos son los que nos han empobrecido, ellos son los que nos dan los kilos de menos, ellos son los que nos dan los litros de menos de gasolina. Entonces nosotros estamos a favor de que los recursos naturales se mantengan en poder del Estado y que sean los beneficios de manera directa para todos los mexicanos.
Hubo un tiempo que México, cuando había progreso, cuando había las cooperativas, que ibas y había cooperativas pesqueras, había cooperativas en el campo, en todas partes estaba funcionando todo bien, los ejidos, había producción en el campo, estaba el campo laborando, y todo eso vinieron a dar al traste estos neoliberales. A partir de Salinas de Gortari empezó una transformación, pero para peor, de México. Ellos sí agarran muy buena lana, cuando dan una concesión es un chorro de dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Que no se los puede ni localizar porque está en los paraísos fiscales, a nombre de sus familiares, como en el caso ahora de Padres, que a la pobre chamaca y a la hija, la de 19 años, le están sacando una cuenta millonaria.
Pero de pobre no tiene nada, ¿eh? Está millonaria. ¿Cómo?
Pues sí, digo pobre porque ya está pagando los errores de su padre, porque la está incriminando el padre.
O a lo mejor así la educó,
a lo mejor,
para robar, porque acuérdate que los gobernantes, los del PRI, del PAN, ellos son los que están educando a sus hijos para que nos roben. Y entonces no es cualquier cosa que una jovencita de 19 años le encuentre una cuenta millonaria cuando no ha trabajado en su vida. Eso quiere decir que estos señores hablan del monopolio. Por ejemplo, dicen, nosotros no queremos que Pemex sea un monopolio, pero cuando nosotros les hablamos del monopolio del poder, del monopolio de la corrupción, del monopolio del robo, del saqueo que le están propinando a México, ahí sí se quedan muy calladitos. Y nosotros les decimos, oye, político corrupto, como Padres, como el caso de Duarte de Veracruz, de Duarte de Chihuahua y Borges de Quintana Roo, nosotros les estamos diciendo, oye, pues nosotros ya no queremos que ustedes tengan el monopolio del poder y de la corrupción y del saqueo de nuestro país. Ahí sí se quedan muy calladitos.
Efectivamente, no, esa es una cosa que es la maldición de la Malinche. Esa es una cosa que viene en los genes, y quizás ustedes hayan visto cómo se maneja la educación en Finlandia. Por ahí salió un video, si han de haber visto, ¿no?
Sí lo vimos. Sin embargo, también habría que decir que efectivamente de los genes de la Malinche en cuestión de traición, sí los tienen, pero ellos, porque sí, el pueblo bueno, el pueblo noble, el pueblo trabajador, el pueblo cumplido, el pueblo que cree, el pueblo que tiene esperanza, ese pueblo no está manchado con esos genes.
Efectivamente, pero como dices tú muy bien, todo está en la educación. ¿Cómo los educan para heredar plazas? ¿Cómo le heredan las plazas los políticos a sus hijos, a sus nietos, a sus parientes? Y está siendo una mafia. López Obrador no se equivocaba cuando decía la mafia del poder. Eso es una mafia, son unos verdaderos gángsters como la Cosa Nostra italiana. Yo creo que se queda chica, esa está mucho mejor organizada. Es el verdadero crimen organizado, ¿no?
Son gángsters, pero bien peinaditos y con copete.
Sí, con traje Gucci, ¿no? Y hablando de la educación, pues vamos a un comentario que hicieron.
Nos encontramos este comentario en los medios de una persona, lo voy a leer. Es un comunicado o una carta, si se puede decir así. Si eres madre o padre de familia, este material te interesa. Es importante que todos sepan que en el programa Escuelas al 100 recibimos un préstamo para arreglar la escuela y quedáramos endeudados con el banco. Los padres tendremos que pagar mensualmente para conservar la escuela al 100 y para pagar la deuda. Cuando ya no podamos con los pagos, entonces perderemos la hipoteca y nuestra escuela pasará a manos de la iniciativa privada. Antes el gobierno se hacía cargo de arreglos y construcciones, era su obligación. Ahora nos pasan la factura y mientras ellos se roban el dinero, nosotros pagamos veamos las consecuencias. La privatización de las escuelas ahora tiene formato para garantizar la propiedad de la escuela, lineamiento, y ya vemos por dónde va pues esta reforma educativa.
La educación, como se decía por ahí y se ha dicho muchas veces, debe ser laica y gratuita, creativa, constructiva, libertaria, noble, elevada, no una educación esclavista que esté haciendo a todas las personas con un mismo coeficiente intelectual para que sirva nada más para la producción y que no participen en la creatividad, porque el mexicano, esa es una de sus facultades principales, la creatividad. Somos capaces de hacerle hoyos a las brocas, dijo un loco por ahí, ¿no?
Y antes los padres de familia nos juntábamos a pues hacerle mejoras al aula de nuestros hijos, a comprar una televisión, un audio, algo. Y entonces yo creo para eso, pues Alejandro ya sabe, ya ha trabajado mucho para eso, pero era cuestión de nosotros, no era una obligación ni nunca nos hipotecaron tampoco.
La nota que pica, que castra, en el enchiloso comentario de Alejandro Castro.
Curiosamente, ya denme permiso, por favor, de darle el tiro de gracia al senador Pancho Burques del PAN, porque viene a lo mismo. El senador Pancho Burques, panista, representante del estado de Sonora, aprobó la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma hacendaria, la reforma en comunicaciones.
¿Pero qué representa, Alejandro?
Representa la corrupción. El senador Pancho Burques representa a las castas que han dominado, a las castas que han usurpado y a las castas que mantienen cautivas en el estado de Sonora. Pancho Burques dijo en una de sus llamadas telefónicas a una de las radios precisamente que hay que empoderar al ciudadano. ¿Como cuando escucharon ustedes esa palabrita de empoderar al ciudadano? ¿Se acuerdan por ahí de un presidente municipal que le dicen el cacahuate? Compadre de Pancho Burques precisamente. Bueno, pues ellos iniciaron con eso de empoderar al ciudadano, y cuando ellos hablaban de empoderar al ciudadano, decían, bueno, le vamos a dar poder al ciudadano, le vamos a hacer una encuesta, una consulta aquí en Nogales, y le vamos a dar poder al ciudadano para que decida si le cobramos más por la recolección de la basura. Para ellos eso era empoderar al ciudadano, que el ciudadano pudiera decir, oye, fíjate ciudadano, de que ahorita te cobro en el predial 20 pesos por la basura, pero ahora te voy a cobrar un peso extra por cada integrante de tu familia y me lo vas a pagar en el recibo del agua, para que no lo sientas mucho, es un pesito nada más por familia, pero si en tu familia eran 5 ibas a pagar 25 pesos por semana y al mes ibas a pagar 100 pesos. Entonces dijo textualmente este senador, se trata de empoderar al ciudadano, para que entendamos exactamente el concepto de privatización que ellos tienen, se trata, dijo, de que ahora los ciudadanos puedan escoger si quieren ir a las clínicas del Seguro Social del gobierno, o que escojan si quieren ir a las escuelas públicas del gobierno, o en contraparte puedan ir a los hospitales privados para que los atiendan ahí, o a las escuelas privadas, y que ese gasto se saque del dinero público. Curiosamente, ellos mismos, sin medir sus palabras, están diciendo que efectivamente lo único que les interesa es el presupuesto que ya tenemos nosotros asignado, que son miles de millones de pesos, y lo único que quieren hacer es transferirlo a sus cuentas personales, a su cuenta de amigos o a su cuenta de familiares corruptos que sí traen los genes de la Malinche.
¿Y este Pancho Bailador no andará enfocándose al 2021, Alejandro?
Precisamente, este senador está haciendo ajustes porque quiere ser el próximo candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional aquí en Sonora. Sin embargo, nosotros ya lo conocemos, el pueblo de Sonora ya lo conoce, y nosotros les vamos a estar recordando todos los días a los ciudadanos Chiltepín que este señor es el responsable de la tragedia económica, de la tragedia educativa, de la tragedia en salud que estamos padeciendo los mexicanos, pero además también la tragedia en cuestión laboral, en cuestión de salarios de hambre, en cuestión de salarios de muerte.
Oye, y qué bien que recuerdas eso, porque a mí me causaba mucha gracia, ¿no?, que decían empoderar al ciudadano, y luego formaban un comité de ciudadanos, pero pura gente de ellos, que ellos la manejaban, y a ellos les preguntaban, como este comité o conglomeración de, ¿cómo le podría decir yo?, de saqueadores, de parásitos, se llaman los mexicanos primero.
¿Y a qué te suena cuando a nivel federal dicen, no, es que vamos a hacer un consejo consultivo ciudadano, vamos a poner ciudadanos, por ejemplo, a que vengan a decirnos en Pemex qué hacer? Y acaba de salir hace unos días que ganan arriba de 600 mil pesos mensuales, y aparte les dan un bono de 70 mil pesos únicamente por asistir a una reunión de 2 horas a los consejeros de Pemex. ¿Qué les parece? Así de ese tamaño está el robo, así de ese tamaño está está el saqueo. Y aquí uno de nuestros compañeros dice que se va a preparar porque quisiera ser consejero de Pemex. Nada más que esos puestos ya están heredados. Tú eres de las clases pobres del pueblo, así es de que no eres de los elegidos. Ellos ya tienen a sus sucesores. De aquí a 1000 años, ellos ya han decidido quiénes van a ocupar y qué en este país, si nosotros lo dejamos y si lo permitimos.
Y efectivamente, ese es el modus operandi de esta gente. Yo recuerdo que mataban a los que se oponían al sindicato, los mataban, los desaparecían. Al sindicato petrolero, muchas veces salió ahí el cartel negro de Maribel, no me acuerdo Hernández. Muy bien. Mataban, estaban matando a esos, y ahora los dominaron a los pobres petroleros, a todo el sindicato los dominaron. Ahorita los tiene dominados Romero de Champs todavía, y ya les quitó el petróleo, ya les arrebató Pemex, y todavía los sigue dominando, los tiene bien dominado, pero eso ya sabemos cómo se logró, a base de bats, a base de pistola, a base de bala, así matando gente, y lo mismo están haciendo ahorita con el sistema educativo. ¿Cómo lo quieren implementar? A base de garrote, a base de bala, a base de cárcel, a base de fabricación de delitos. Ese es el modus operandi de este gobierno. El pueblo, si no actúa ahorita, ya no podemos hablar de que despierten, de que abran los ojos. Así como estaban dormidos, atarantados, con los ojos cerrados, tienen que actuar. Hay que darles unas cachetadas para que actúen, porque si no, nos va a cargar el payaso.
Hay una solución, Chiltepín.
Pero darles una cachetada en sentido figurado, sí, para sí, que sí. A través de la información, a través de llevarles el periódico Regeneración, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Afortunadamente, Chiltepín, Sergio, profesora, tenemos a un grupo de mexicanos valientes, a un grupo de mexicanos que han arriesgado su estabilidad laboral, que han arriesgado su vida, que han arriesgado a su familia y que han arriesgado su tiempo para defender la educación pública, que son los profesores democráticos de México que han defendido la educación pública, la educación laica, la educación de la que tú hablas, de esa educación libertaria, de esa educación revolucionaria. Esos profesores la están defendiendo y muchos mexicanos aún todavía no nos unimos a esta causa noble y justa que están encabezando los profesores democráticos de México.
Fíjate que tenemos la opción de Andrés Manuel. Ayer que fui a apagar la luz, que pues enojada también, había cola y pues ahí uno aprovecha, ¿no?, para meter su gol, como decimos. Estaba una señora con sus niños chiquitos, asoleadísima, llegó enojada, hizo cola para investigar lo que le estaban cobrando en las oficinas, ¿no? Y ahí estaba yo. ¡Qué bárbaro!, dice, y en voz alta nos decía a todos, ¿cómo es posible que me haya subido tanto la luz? Era una señora que se veía, pues no traía carro, vestida humildemente y sus niños también, y rezongando porque le llegó casi el doble. Hasta aquí los recibos son cada 2 meses. Y le digo, bueno, señor, ¿y qué solución encuentra? Pues esta bola de ratas, dijo, todos son iguales. Sí, he oído de un señor, no le han podido encontrar nada. Voy a tener que darle la confianza. Y órale, le dije, el 2018 ya sabe quién es ese señor. Pues ella sola me dijo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Me dio mucho gusto y ya empezó la plática y había un adulto mayor también opinando lo mismo. Y la gente creo que está abriendo los ojos. Nada más que tenemos que estar en contra un poco de los medios comerciales que nos están atacando. Ahora oía a un señor romano que él mismo se enorgullece que llegó del DF hace 30 años a Sonora. Es un locutor que nunca he creído en él y curiosamente prendí el radio y ahí estaba en su programa y dice, echándole a los maestros hasta con lo que no podía más. Y dice, miren nomás, dice, la sociedad en Alemania se juntó para tumbar el muro de Berlín y estos, bola de léperos, se quieren juntar para tumbar una reforma que a todos nos iba a beneficiar. Pues mira, no tenía ni el teléfono del señor ni ganas de hablar con él, pero esos son los mensajes que nos están mandando los medios de comunicación.
Pues esa es la simulación que está pasando, maestra. Pero mira, pues ya que hablaste de la Comisión Federal y lo que le pasó a usted ahí, pues que es muy importante saber esos pequeños detalles, porque Morena va creciendo y pues ya vamos a irnos al otro punto, que también van estos temas candentes que también vamos a tratarlos ahí, que en nuestro segmento se llama Nogalense. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de FIFA Voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Vamos a hablar del DAP y para que nos platique al respecto del DAP está nuestro amigo Alejandro Castro.
Muchas gracias, Chiltepín. El DAP significa Derecho de Alumbrado Público, es decir, que los ciudadanos pagamos las lámparas que alumbran en las calles para evitar la delincuencia, para que nuestros hijos puedan salir, caminar al parque con seguridad. Curiosamente, ese gasto está cubierto en el rubro del predial. Para eso es el predial. Nosotros pagamos ahí para todos los servicios públicos y a nosotros se nos está haciendo una doble tributación. Anteriormente nosotros no escuchábamos o no protestábamos más bien porque nos cobraban únicamente 3% sobre el consumo de energía eléctrica en nuestros hogares. Es decir, si tú consumías 1,000 pesos de energía en tu casa, al bimestre pagabas 30 pesos, 15 pesos mensuales por tener un foco fuera de tu casa, en el parque, en las escuelas, y no había mucha protesta, no había mucha inconformidad. Sin embargo, ahora en el municipio de Nogales, precisamente gobernado por el Partido Acción Nacional, por uno de los diputados panistas que también aprobó la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma de comunicaciones y la reforma hacendaria, ahora ya aprendió bien, se trajo las mañas de allá de los políticos corruptos del DF que gobiernan este país y ahora nos aumentó un 700% el cobro del derecho de alumbrado público. Es decir, ahora los ciudadanos pagamos 80 pesos. Si tú después de 400 pesos te pasas, vas a pagar 80 pesos bimestrales por el derecho de alumbrado público. Pero también nosotros lo estamos pagando ya en el predial.
¿Y cómo se ejecuta ese cobro, Alejandro?
Bueno, efectivamente, la buena noticia es que como buen miembro de Morena que soy y después de haber entendido y escuchado mucho los consejos de Andrés Manuel López Obrador, que levantemos la voz, que defendamos los intereses de las grandes mayorías, pues me aboqué yo a Comisión Federal de Electricidad para preguntarles por qué ellos me estaban cobrando los 80 pesos. Fue muy sencillo. Me dijeron, tenemos un acuerdo entre el Ayuntamiento y Comisión Federal de Electricidad, a lo que este servidor les respondió, pero tú y yo, Comisión, tenemos un contrato y en ese contrato dice que tú únicamente me puedes suplir energía eléctrica a mí. La energía que yo consumo en mi casa tú me la vas a suplir. En ninguna parte del contrato dice que tú vas a andar de metiche, de cobrador de terceros o haciéndola de litigante para que yo le pague a otra persona. Y le pregunté de la misma manera, ¿cuánto es lo que yo te debo por consumo de energía eléctrica? 500 pesos. Entonces le desconté en automático los 80 pesos porque me habían llegado 580. De tal manera que le puse a abonar y pagué nada más los 500. Inmediatamente después le dije, mira, ya está pagada la energía que yo te debo. Me dice, pero tienes una deuda, te podemos cortar la luz. Le digo, tú no me puedes cortar la luz porque yo a ti no te debo nada. Sí, pero ahí va a aparecer una deuda. Sí, es cierto, va a aparecer una deuda, pero yo a ti, Comisión, no te debo nada. Si el Ayuntamiento de Nogales, gobernado por el PAN, me quiere cobrar, que lo haga de manera personal, de manera directa, que utilice los canales para que nosotros podamos saber exactamente a dónde va ese dinero. Otra de las cuestiones que nosotros estamos manejando aquí en la sociedad nogalense es que le estamos diciendo a la gente que ese dinero de los 80 pesos por cerca de 150 mil usuarios que tenemos en la ciudad, imagínate, es una gran cantidad de millones, ese dinero no entra directamente a Tesorería Municipal, pero tampoco entra directamente a Tesorería de Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que se queda entre medio de los dos y nosotros no le damos seguimiento. Nosotros no sabemos exactamente cuánto pagó verdaderamente el ayuntamiento y cuánto dinero le sobró del derecho de alumbrado público, que son muchos millones de pesos, de tal manera que ahí es donde está la corrupción. De ahí están utilizando ese dinero, sacándole dinero a la gente más pobre, a la gente más humilde, a la gente más necesitada, para financiar campañas políticas, para financiar la corrupción, para financiar viajes de sus familiares o simple y sencillamente para darse la vida de ricos. Personajes, por ejemplo, como los que están gobernando aquí en Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado, es una persona que no ha sido rico, pero en este momento ya se ostenta con casas de lujo, con vehículos de lujo y con gastos, incluso viajes hasta Europa, con un grupo de amigos que están saqueando al municipio de Nogales.
Alejandro, y en varias ocasiones ya hemos tenido carencias de falta de lámparas, falta alumbrado público. Entonces, ahorita en la actualidad con los medidores nuevos, es un cobro mensual y en los medidores viejitos es un cobro bimestral. Pero entonces, ¿por qué tenemos tantas carencias de lámparas y de alumbrado público en la ciudad?
Bueno, fíjate que curiosamente esta administración ha quitado muchas lámparas y el encargado del alumbrado público en Nogales lo ha dicho textualmente, sin medir las consecuencias de sus palabras. que para evitar que comisión les esté cobrando tanto, ellos están quitando lámparas de ciertos puntos de la ciudad y las están guardando con el pretexto de que no sirven y de que no se pueden arreglar en este momento.
Pues sí, tenemos ese problema efectivamente. Y Sergio, para que nos platiques sobre la inseguridad que está afectando también a nuestra ciudad aquí, por favor, ¿qué es lo que sucedió en semanas pasadas con tu gremio?
Chiltepín, pues en seguridad pública en relación a transporte público, que es en lo que nos desarrollamos nosotros aquí en la ciudad, hace aproximadamente un mes tuvimos la desaparición de 3 operadores del volante, 3 taxistas y 2 unidades de taxi que no han aparecido hasta ahorita. El día 25 de julio, en la agrupación que yo dirijo, que es Sonora Taxis, pues nos desaparecen otro compañero, un compañero más con toda unidad. El nombre de él lo hemos estado pidiendo apoyo en las redes sociales, a través de Facebook de Sergio Borges, que se llama Francisco Hernández Bañales, desde el día 25 de julio, es la última vez que estuvo en su domicilio con su familia. Para nosotros es muy cotidiano entrar y salir a nuestros domicilios, ir a trabajar otro rato, como decimos, ir a ruletear otro rato. En el caso de su servidor, pues le tenemos servicio a las empresas maquiladoras, transporte personal, entonces tengo algunos horarios establecidos, pero lo cotidiano del transporte público en relación al alquiler, el taxi, es muy normal que él entre a su casa y diga: voy a ir a ruletear otro rato, voy a ir a dar una vuelta a saber cómo me va, a trabajar otro rato. Y en el caso de Francisco Hernández Bañales, el cual, como les digo, el día 25 de julio a las 19 horas, 7 de la tarde, fue la última vez que estuvo con su familia. Y al día siguiente, pues ya me llama la familia desesperada porque no llegó a dormir. Pues nos dimos a la tarea de andar investigando, andar preguntando, pero hasta la fecha ni su auto ni su persona.
¿Y a qué le atribuyes tú eso que está sucediendo? Porque ya son muchas víctimas en tan poco tiempo.
Son muchas víctimas, Chiltepín, y tan así que ya trabaja de una forma muy tensa uno. Ya sale uno a trabajar y pues andas volteando para todos lados porque no sabes si qué es lo que te pueda pasar. Entonces lo hemos denunciado con las autoridades, que a lo mejor pudiéramos ser los siguientes. Hemos denunciado que puede existir complicidad en las desapariciones por parte de las autoridades, porque ahorita, Chiltepín, a más de una semana no se ha investigado en lo absoluto de las 4 desapariciones de taxistas que han sucedido, pues en un mes aproximadamente no hay una investigación de acerca de los 4 personas desaparecidas. Pues hay una incertidumbre de qué es lo que está pasando. Entonces, si la autoridad no investiga, quiere decir que hay complicidad.
Así es, efectivamente. Pues Sergio, ese tema le vamos a tener que dar seguimiento. En cada programa le vamos a tener que dar seguimiento, porque no es posible que a ciertos sectores estén haciendo ese tipo de actos contra estas gentes que están trabajando honestamente.
Pues yo diría, Sergio, ¿por qué no van y se hincan ante Osorio Chong a ver qué les puede resolver? Solamente así es lo que vimos.
Pues no creo, Rofa, porque recuerde que tenemos los 43 de Ayotzinapa. ¿También?
Pues vamos a entrar así en nuestro siguiente segmento, y maestra, disculpe que siempre le robamos tiempo, maestra, pero adelante, vamos con Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Bueno, sí, para bajar un poquito esta tensión, voy a hablarles un poco de lo que son los anglicismos, que por estar nosotros aquí en la frontera los usamos mucho, pero ahorita a nivel México se están usando, no somos nosotros los que nos llaman pochos nomás, ¿no? Un anglicismo es cuando nuestro idioma acepta préstamos de varios idiomas, entre ellos pues el inglés, ¿no? Usamos muchas veces vocablos de esta lengua que se introdujeron en español como un préstamo lingüístico temporal. ¿Y temporal por qué? Porque la Real Academia en Español va a encontrar algún día un equivalente para esta traducción y designa un nombre. La incorporación del anglicismo innecesarios pueden deberse a muchas veces a diferentes factores, como la pedantería también, la moda, el desconocimiento de que hay en el propio idioma una palabra para expresar lo mismo. Y pues esto que digo, sí, es pedantería algunas veces. Para esto tenemos aquí un ejemplo.
Ayer me fui a shopping a la IKEA. Y nos hicimos una selfie mientras cenábamos en el Burger King, bueno, lo que tú digas. Tú lo que eres es gilipollas. Respect.
Pues como ven, es como están hablando ahora muchos de nuestros jóvenes. Y pues la Real Academia está preocupada por eso, quiere hacer algunos cambios, pero pues es muchísimo el trabajo, ¿no? tenemos, por ejemplo, la influencia de los medios informáticos. Ahí, pues, todo lo que hablamos, casi todos los términos son en idioma inglés. Pues, ¿por qué? Pues porque todo esto lo ha programado los americanos, ¿no? Gente de Estados Unidos, y las palabras se quedan igual. Les voy a mencionar algunos y luego a ver si tenemos tiempo de hacer un pequeño ejercicio aquí. Tenemos como, por ejemplo, la palabra zipper, que es un cierre. El banner, que decimos muy, muy seguido, es una pancarta. El blog, eso lo usamos mucho aquí. ¿Qué es un blog? Es una bitácora digital. Pero pues yo, por ejemplo, no diría, tengo una bitácora digital para que entres a ella. Creo que no lo haríamos. La palabra bypass, que es un conductor alternativo, aunque la Real Academia permite la palabra bypass así con acento. El casting, voy a ir a un casting, que es una audición, más fácil de decirlo. El boom, ahora en la mañana leía yo una noticia y decía el boom fue bla bla bla, entonces el boom pues es el auge. Y lo que usamos mucho nosotros, por decir hojuelas de maíz, decimos cornflakes, como lo es la marca, voy a comprar o voy a comer cornflakes. El delivery, pues a domicilio, es más fácil. Estoy en un chat. ¿Qué es un chat? Pues es una conversación por medios digitales. El marketing lo usamos también mucho, la gente que está en los medios, en la economía, usan mucho la palabra marketing. Y luego, pues, voy a comprar un boleto en la sección de VIP, siglas que significan Very Important People, que pues es para gente importante nada más, ¿no? Como se creen nuestros queridos políticos. Voy a ir al gym, pues el gimnasio es el gimnasio. El rating ha subido, o sea, ¿qué es el rating? Pues el punteo. Copyright, derechos de autor. Un CD, yo nunca le dije a mis hijos, te voy a comprar un disco compacto. Pues siempre nos referimos a un CD, ¿verdad? El mouse, tampoco nunca decimos el ratón que usamos en la computadora, que es un dispositivo físico. Luego tenemos las palabras en todos los deportes, estamos usando esto. El basketball, que podíamos decir baloncesto. Y luego pues estoy fashion, pues estoy a la moda. Estoy online, estoy conectado. Usamos mucho aquí, eso sí, nos han criticado porque decimos el garaje de mi casa, que pues viene siendo la cochera. El boxer, que viene siendo el calzoncillo de pierna de los hombres, ya no lo conocemos de otro nombre. Y dale clic a este link, pues sí, un clic, pues en vez de decir pulsa en el mouse. Entonces es más difícil algunas veces para nosotros. Y el famoso email, ¿no? Que es el correo electrónico. Está también el hashtag. ¿Qué es el hashtag que se puso muy de moda en Twitter, ¿no? Es donde está muy de moda, que es la etiqueta, nada más, simple y sencillamente. Entonces, pues para hacer un ejercicio así rapidito. A ver, tú por ejemplo, Sergio, ¿cómo cambiarías si te digo yo, entra a mi blog y búscame con el nombre de Edna Soto? ¿Cómo cambiarías la palabra blog?
Pues fíjese que son cosas más difíciles. Entonces, pues sí. Y en la actualidad, hasta para escribir, profa, por decir la palabra porque, ya nada más utilizamos dos letras.
Sí.
Y tiene razón en estar preocupados en ese sentido, porque pues uno, aunque diga las cosas correctas, las escribe de otra manera o las pronuncia de otra manera y se entiende igual.
Es una verdadera confusión, porque ahorita que mencionó la maestra el cornflakes, ¿no? ¿Cómo se puede confundir uno? Porque yo, estando internado en el hospital, enfermera me dijo, mire, se va a poner esas ampolletes en la vena, me dijo. Y pues no tenía vena, la puse en el cornflakes.
A ver, entonces, por ejemplo, Alejandro, tú, por ejemplo, ¿cómo dirías? Busca ahorita el siguiente artículo que está online. Es lo que decimos comúnmente.
Pues buscar el artículo que lo puedes encontrar en línea.
Ándale.
En ese momento está disponible para todos ustedes. Y lo único que tienes que hacer es meterte a tu programa de internet y buscarlo ahí mismo, utilizando la redundancia, con un buscador de palabras o de nombres.
Ajá, pues sí. Pero muchas veces nosotros queremos reducir por falta de tiempo o algo, pues muy fácil para nosotros usar estas palabras que se llaman anglicismos, que aquí se nos da más, ¿no? En la frontera, pero ya, como les decía, ya se está viendo en todo el país, se está usando los anglicismos por la cuestión de la tecnología, ¿no? De la nueva tecnología que se está usando.
Así es, aquí es muy común oír, watch out, bro, parquéate allá, y que quiere decir, mira, hermano, estacionate allá.
Sí, inclusive yo he ido al sur y he usado la palabra, me voy a parquear, y pues se me quedan viendo, no saben lo que es, así lo usamos mucho aquí, parquear por estacionar.
Por decir parking en inglés.
No, y la palabra que está diciendo el Chistipín, bro, es una abreviación de brother.
Hermano, sí.
De hermano, en inglés. Entonces, se utiliza mucho eso para hacer una abreviación.
Pues esto es lo que les quería comentar. Para mí es importante, creo, como maestra de inglés, que no confundamos. Por ejemplo, yo le decía a mis alumnos, les platicaba platicaba yo de esto y me dice un alumno, oiga, profe, dice, o teacher, como me dicen algunas veces, dice, bueno, si yo quiero traducir, busca en tu teléfono el Bluetooth, quiere que diga, busca en tu teléfono el diente azul. Entonces, pues no, porque la traducción literal, pues los alumnos por lo regular tratan de hacer una traducción literal y pues no, entonces la Real Academia Española está ahorita batallando con esto, quiere darle un nombre adecuado a cada vocablo que usamos de la tecnología.
Con razón me reprobaron en inglés, maestra, yo me decían que tradujera butterfly y ponía mosca de mantequilla, pues no, el hombre que tradujera pineapple y ponía manzana de pino, maestro, pues me reprobaron.
Pues no, qué bueno que no fue mi alumno.
Tiene razón la Real Academia en preocuparse, porque en la actualidad, pues la juventud, yo creo que nos está rebasando ya en el manejo de la tecnología, como en la pronunciación de las palabras y en el escrito, como les digo, tratamos de escribir lo menos.
Hacerlo más compacto.
Porque si es un mensaje de texto, recuérdate que tiene ciertas cantidades de letras nada más, entonces tratamos de decir lo más con menos.
Ay, me decía mi compañero también la palabra ok, que es muy muy usual aquí en Sonora, ok para todo, ¿no? Y creo que también en todo México, pero más se usa aquí, pero me decía el significado uno de mis compañeros, a ver si nos los puede decir.
Pues sí, eso se empezó a usar en la Primera Guerra Mundial cuando llegaban y ponían lo que había pasado en el campo de batalla en un pizarrón, la cantidad de muertos que habían sucedido, la cantidad de bajas, casualties que le dicen ahora a los gringos, los asesinatos pues de la guerra, ¿no? Y cuando decían que no había muertos, se ponían un cero y una K, que quería decir cero killings, cero muertes. De ahí se quedó el ok, de ahí viene el ok.
Y ya con esto pues cierro y vamos a seguir investigando a ver la Real Academia qué palabras nuevas nos ha cambiado, ¿no?
El Chiltepín Verde.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, entre los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino, al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe,
cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta no es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
Chiltepín Verde.
Y de una vez, ya estando aquí, pues me despido. Con mucho gusto estuvimos aquí. Los espero con ese gusto para el programa que viene.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Chiltepín, Sergio, profesora, Eric, buenas tardes.
Recordándoles que ya próximamente tenemos la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sonora. Hay que estar atentos para visitarlo y saludarlo y reforzarle nuestro compromiso para el 2018.
Tenemos que luchar hombro con hombro y sin diferencia de razas ni en andarse fijando en clases sociales. Necesitamos darle con todo ese sistema. Si es que de veras quieren la gente cambiar el país, necesitamos que actúen, que los sumisos, los inconformes, los tibios, que despierte ese 60% que no vota. Ese es el único monstruo que nos puede venir a salvar. El gigante que va a matar la ignorancia puede ser ese 60% que no vota. Y pues mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.
Gracias.
Buenas tardes.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.